educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en AMECA. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles y usted escucha Punto UDG. Estas son las voces de la universidad. Los saluda con gusto Michelle Ángel de León y quiero agradecer al equipo operativo formado por Nabor Álvarez y Orlando Rubio, a mis compañeros en la producción de este programa, Imelda Gómez Godoy y Víctor Hugo Delgado Navarro, y a Sentley García en la subdirección de esta estación. El día de hoy comenzamos con información acerca del curso estatal de salud que habla de la prevención, tratamiento y control del paciente con obesidad, diabetes e hipertensión. La sede principal fue el Auditorio Roberto Mendiola Horta en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, mejor conocido como CUCS, pero gracias a las tecnologías para la información, algunos centros universitarios como CUALTOS, CUSUR y Valles prestaron sus instalaciones para que los especialistas en la salud evitaran para muchos el largo traslado que esto pueda llegar a ser. Y quien nos explica y habla acerca de este gran evento es el doctor José Guadalupe Salazar Estrada, quien es director de la División de Estudios de la Salud. Así que vamos a escucharlo.
UDG. Por disposición de la Secretaría de Salud a nivel federal, todos los estados están entrando en una capacitación en la temática de la obesidad, la hipertensión y temas afines que tienen que ver con la alimentación, con el sobrepeso y con la presión arterial. Este es el tercer estado, si no me equivoco, que se hace este curso estatal de salud. Quien organiza todo, pues, es la Secretaría de Salud. En colaboración con la Universidad de Guadalajara, nos han pedido que seamos sede del curso y que ahora, en diferencia de otros estados, se transmita también o sea capacitado todo el personal del sector salud del estado de Jalisco, no nomás en la cabecera municipal o no nomás en Guadalajara. Entonces la Universidad de Guadalajara dispuso que los centros unitarios regionales fuéramos sede de los cursos o del curso estatal de salud. Es un curso estatal, está planteado por varios meses, inicia con 2 días de actividades, que sería el día de hoy y el día de mañana, 17 y 18 de mayo. Las conferencias de los 2 días estarán transmitidas o serán impartidas en el CUCS y los centros regionales estaremos viendo esas conferencias a través de la videoconferencia. O sea, entonces están asistiendo, fue la convocatoria abierta para todo el sector salud, personal médico, personal psicólogo, nutriólogos, todo el personal asistente del área de salud. Entonces, bueno, estamos en esos preparativos. Y con todo gusto, el Centro Unitario ofrece sus instalaciones, tenemos la tecnología suficiente como para poder ver de muy buena calidad las videoconferencias. Estamos entendido que el curso seguirá a través de internet, los asistentes tendrán que seguir el curso. Y en septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, sería otros 2 días a nivel de presencial o de videoconferencias. Entonces, bueno, como Centro Unitario estamos contentos porque tenemos la visita aquí de todo el personal del sector salud de la región. Ya platiqué hace rato con algunos médicos, algunos psicólogos de diferentes dependencias del sector salud, tanto como la Secretaría de Salud, como del ISSSTE, como del Seguro Social. Y bueno, lo que podamos hacer como centro unitario, vamos a estar apoyándolos.
Thank you. Seguimos aquí en Punto UDG y ahora quiero contarles sobre el Programa Institucional de Lenguas Extranjeras que te invita a los cursos de inglés sin costo. JOBS es el programa de inglés diseñado por Prolex para estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que busca impulsar el aprendizaje y el uso de diversas lenguas, que en su primera etapa se enfoca en el aprendizaje del idioma inglés. Son cursos intensivos, 2 horas diarias de lunes a viernes y durante 6 semestres, de acuerdo al calendario escolar que llevas en tu centro universitario. JOBS es un programa extracurricular que requiere del compromiso de tu parte para que tenga éxito. La Universidad de Guadalajara apoya con los cursos, pero por tu parte deberás de invertir en el libro. Al término de los 6 niveles de que este consta, se estima que estarán alcanzando el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia. Se debe saber que para que se pueda realizar un intercambio estudiantil en un país de habla inglesa, o bien para que sean aceptados en una institución extranjera en un posgrado o incluso para obtener una beca en México, es común que se solicite el nivel B1 o B2 como requisito. El enfoque de JOBS cumple con la información de los estudiantes para funcionar en el mundo social y laboral utilizando el idioma inglés como segunda lengua. A diferencia del enfoque general que se utiliza en los estudios de bachillerato, los alumnos de JOBS estarán expuestos a temas relacionados con su formación académica, el English for Professional Purpose, y en 5 grandes áreas temáticas, las cuales son inglés para el éxito profesional, ciencias de la salud, ciencias exactas e ingeniería, ciencias sociales y humanidades y negocios. Para avalar y garantizar la competitividad de los alumnos egresados de este programa JOBS, tendrán la oportunidad de certificarse por organismos internacionalmente reconocidos. Y bueno, el tiempo de duración, 6 semestres, cada semestre son 150 de horas clase y el 80% son presencial y el 20% de manera virtual. El costo se basa en los $500 por libro. Y los requisitos es la impresión del CARDEX, copia de credencial de estudiante, carta de compromiso que será proporcionada en la oficina de la Secretaría Particular de Rectoría del Cubayes. Y si ustedes gustan a toda la comunidad universitaria más información, vayan a la Secretaría Particular de Rectoría del Cubayes con el maestro Nicolás de la Cruz Ruiz. Su oficina está ubicada frente a la cafetería a un costado de la sala de uso múltiple. El teléfono 375-7580-500, extensión 47311. El correo nicolas.delacruz@valles.udg.mx. Y en el Centro Universitario de los Valles se celebra el Día del Psicólogo, que tiene actividades del 16 al 19 de mayo. Y bueno, parte de estas actividades que se llevaron a cabo este 16 de mayo fue la conferencia Adolescencia y Suicidio-Homicidio, la prevención e intervención clínica por parte del doctor Esteban Lazo Ortiz y el maestro Juan Carlos Gutiérrez de la Cruz. Ellos son parte del Instituto Tecnológico de Zapopan y esto fue lo que se vivió. Así que vamos a escucharlos.
UDG. Digamos que la familia asiste porque dicen, oye, pues yo siento a mi hijo muy retraído y vengo porque la escuela me lo pidió. No es que yo esté interesado en hacer un cambio o revisar qué es lo que pasa en mi familia, pero la escuela me pidió que viniera a verte. Y entonces tú observas que sí, que hay elementos, vamos a decir, por ejemplo, en donde el joven se muestra muy aislado, en donde ha tenido cambios abruptos de conducta en los últimos meses, en donde encontramos antecedentes de consumo de algunas drogas, de primer contacto, en donde encuentras que en la casa algunos conflictos se resuelven a través de la violencia, en donde tiene acceso a armas de fuego, y tú conjuntas los elementos, sí puedes emitir una recomendación profesional directa acerca de, creo que hay temas que tenemos que hablar que son importantes, que pueden poner en riesgo a su hijo y a su entorno. No es que vamos a jugarle al profeta a decir, no, bueno, esto pues es igual a lo que va a ocurrir. No podemos tenerlo en esa dimensión. Pero sí es responsabilidad nuestra el detectar cuáles son los elementos de riesgo posible. Y no siempre podrás detectarlos. en algún momento, alguna vez, podrás conocer las historias o de que sí estás trabajando con un joven que después se suicidó o que después se juntó o mató a alguien y tú no lo pudiste ver venir. Pero tu responsabilidad es poner atención en esos elementos.
Entonces, la experiencia emocional que todos estos varones que cometen suicidio y homicidio tienen en común es que se sienten humillados por la sociedad, socialmente humillados. Y la experiencia de humillación es una experiencia fundacional de la masculinidad tradicional, ¿no? Porque la masculinidad tradicional se funda en no seas una nena, ¿verdad? No seas nena. Todo lo que sea aparentar debilidad y falta de potencia es ser nena, es ser maricón. Y eso está mal, porque ser mujer está mal, ¿no? Para la masculinidad tradicional. ¿Tiene sentido? Por eso, los insultos entre los varones son insultos sexuados, son insultos de género, ¿no? Cuando de verdad quieres insultar a otro hombre, no le dices eres un tonto. Eso es secundario, ¿no? Le dices eres un maricón, ¿no? Le dices eres una nena. Porque estás atacando su sensación de poder, su sensación de competencia, de potencia. Lo estás humillando. ¿Tiene sentido?
Estamos de regreso y quiero platicarles también que la doctora Cecilia Álvarez Torres nos compartió parte de lo que habló con los estudiantes de psicología de su conferencia del Yo al Nosotros, una mirada actual en la psicoterapia existencial. Así que vamos a escucharla y enseguida regresamos.
Yo soy egresada de psicología de la Universidad de Guadalajara, entonces esto significa regresar a casa. El motivo de la invitación que amablemente me hacen es el Día del Psicólogo. Entonces sería una oportunidad para poder reunirnos en la comunidad estudiantil y comunicarles algunas ideas importantes. Por ejemplo, ahorita un concepto importante sería que las intervenciones de psicología no solamente se vayan direccionando al yo, a la individualidad, sino que vayan despertando cada vez más una conciencia comunitaria, una conciencia colectiva, una conciencia de solidaridad. Creo que la solidaridad, el respeto, el amor al otro, son temas que pareciera ya como caídos en desuso, pero que necesitamos rescatar ahora desde el punto de vista de los alumnos de una universidad, de la formación, desde el punto de vista de formar educadores y psicoterapeutas. Entonces, la idea sería que los alumnos puedan conocer y ampliar tanto su crecimiento personal como sus conocimientos profesionales. Yo dirijo una clínica de psicología en Guadalajara y fíjate, el eslogan de la clínica se llama, diría, se vale pedir ayuda. Entonces, y luego un teórico de la psicoterapia dice que la psicoterapia es muy benéfica, es tan benéfica, ¿y por qué tenemos que solamente trabajar con los enfermos? La psicoterapia, el primer reto es entender que la psicoterapia no solo es para enfermos, no es para enfermos mentales, sino es para gente que tenga, ¿cómo se llama?, una situación patológica extrema. ¿Qué hace la psicoterapia? La psicoterapia ayuda a que seamos más felices, ayuda a que seamos mejores personas, la psicoterapia ayuda a que tengamos mejores relaciones personales. Entonces la psicoterapia, yo diría que un psicólogo, un psicoterapeuta, necesitamos todos un psicoterapeuta. ¿Por qué? Porque estamos estresados, porque tenemos un conflicto con los demás. Entonces la psicoterapia es un espacio que brinda una posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Entonces una invitación para que vayan con el psicoterapeuta, mejorará su vida personal y su relación con los demás.
Estamos de regreso y quiero compartirles también parte del programa que se llevará a cabo también este jueves 18 y viernes 19. Para el jueves 18, en la nave de la biblioteca, encontraremos una conferencia que habla sobre la certificación obligatoria para el ejercicio profesional, impartido por el maestro Ernesto Samuel Reacano, por parte del Colegio de Abogados de Jalisco, Foro Federalista, licenciado Alberto Orozco Romero, AC. Después, a las 12 del mediodía, en la sala de gobierno, una conferencia llamada Campaña Mundial de la Salud, Prevención de la Depresión, por parte del Centro Integral de Salud Mental, el CISAME, de aquí de Ameca. Grandes amigos, qué gran información nos vienen a compartir. También este viernes 19, a las 12 del mediodía, existirá un cine debate desde el enfoque psicodinámico, películas Relatos Salvajes, que, bueno, esto fue hecho en Argentina en 2014. El maestro Omar de Jesús Torres Nuño y el maestro César Sedano Buenrostro, quienes son parte de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, nos ayudarán a hacer este cine debate. Bueno, quienes invitan, bueno, es la División de Estudios de la Salud por parte del Departamento de Ciencias del Comportamiento y la Academia de Salud Mental. Así que para toda la comunidad universitaria será bienvenido. Y quiero también hacer una invitación a toda la comunidad universitaria a que participen en la Feria del Libro Cuballes, que, bueno, es parte de los servicios académicos ofertan en la biblioteca. Vienen varias editoriales y te invitamos a que seleccionen los libros que se requieren en la biblioteca para mejorar el desempeño académico y de las clases. Esto, bueno, a partir de este 16 de mayo hasta el 18 de mayo en la Biblioteca del Cuballes. De 10 a 15 horas es cuando estarán los editoriales, así que no pierdan la oportunidad de enriquecer el acervo que tenemos en nuestra Biblioteca del Cuballes. Ahora vamos a escuchar la siguiente información y enseguida regresamos. Usted está en Punto UDG y estas son las voces de la universidad.
UDG.
Por parte del Centro Universitario de los Valles y de acuerdo al artículo 11 del Reglamento General para la Presentación del Servicio Social, convoca a los estudiantes y pasantes del Centro Universitario de los Valles para que inicien su trámite en el calendario 2017B. Deberás haber cubierto al menos el 60% del total de tus créditos del plan de estudios correspondientes a las carreras ofertadas en el Centro Universitario de los Valles. En el caso especial de las carreras de abogado y psicología, deberán haber cubierto al menos el 70% total de créditos del plan de estudios. Los requisitos son ir a registrarte en línea al Sistema de Administración de Servicio Social, www.ss.ciau.udg.mx, además de realizar un pago correspondiente de 19.80 pesos con la referencia que encontrarás en la página anterior, además de traer 3 fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro, entregar las 3 fotografías del pago de inicio en un folder o carpeta color beige tamaño carta en la unidad de servicio social, que se encuentra en el módulo L, en las oficinas móviles del Centro Universitario de los Valles, del 14 al 1 de septiembre de este 2017. El plazo de registro de aspirantes corresponde del 8 al 25 de junio de este año. Para tu registro correcto, puedes acceder al manual o a la presentación que se encuentra como documento adjunto en la página de internet del Cuballes, www.cuballes.udg.mx. De regreso y es momento de ir a un corte de estación. Yo me despido, soy Michelle Ángel de León, deseándoles una excelente tarde. Enseguida continuamos con mi compañera Imelda Gómez Godoy con información de la red universitaria y más adelante a Víctor Hugo Delgado Navarro con la nota deportiva y cultural. Esto es Punto UDG y escuchamos las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Universidad de Guadalajara. Transmitimos por el 105.5 de FM. Imelda Gómez los saluda ante este micrófono. Agradecemos a Michelle Ángel de León, que los estuvo acompañando en la primera parte de este programa, Punto UDG, las voces de la universidad, con información de la Universidad de Guadalajara. A continuación, les compartiré información de la red universitaria. Quédese con nosotros. Foros de Educación y Ciudadanía Sexual. De acuerdo a estadísticas, en 1998, el estudio realizado por la Universidad de Guadalajara a 218 estudiantes de licenciatura reveló que en su infancia fueron víctimas de abuso sexual. 10 años más tarde, la encuesta se repitió y se obtuvo una disminución de 13.8% de casos de abuso sexual infantil. La hipótesis que sostiene el profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a cargo del estudio, Osmar Matsui Santana, es que hay mayor información y educación sexual. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud señala que 1 de cada 5 niños son víctimas de violencia sexual. Para promover la educación sexual y sexología, así como prevenir el abuso sexual en menores, expertos ofrecerán recursos en el foro Infancia y Sexualidad, Abuso Sexual Infantil, mañana 18 de mayo de 10 a 12:30 horas, en el Salón de Usos Múltiples de la Secretaría de Educación, ubicada en Guillermo González Camarena 615, antes Avenida Central. Para atender las problemáticas de este sector de la población y abatir la discriminación, también se realizará el foro Vulnerabilidad Jurídica y de Salud de las Personas Trans, el 19 de mayo a las 9:30 horas, en el Salón Legisladoras del Congreso del Estado, ubicado en Avenida Miguel Hidalgo, 222, Colonia Centro. Los foros serán un preámbulo para el 11º Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología entre Discursos y Acciones, que se llevará a cabo en Guadalajara del 2 al 4 de noviembre. Talleres de robótica y fabricación digital en Papirolas. Con el fin de apoyar y contribuir al desarrollo cultural, creativo, educativo e intelectual de los niños, UDG Virtual participará en Papirolas 2017 con actividades que van desde competencias entre robots en un ring japonés, mini laboratorio de fabricación digital, un museo interactivo y una conferencia sobre marketing deportivo. El taller Sumobot se impartirá para niños de entre 9 y 12 años. Mini Fab Lab. En este los menores crearán autómatas con movimiento utilizando sensores, motores, baterías y microcontroladores. Asimismo, Museo en Acción es un taller diseñado en coordinación con el Instituto Cultural Cabañas, donde los niños de entre 8 y 11 años de edad conocerán sobre el arte muralista jalisciense José Clemente Orozco, a través de actividades en movimiento desde un espacio creativo digital. Para los adolescentes, habrá una conferencia llamada Marketing Deportivo. Papirolas es un festival que es organizado por la Universidad de Guadalajara y en su edición 2017 tiene como lema Con Deporte, Aprende y Juega. Se realizará del 17 al 21 de mayo en Expo Guadalajara. Vamos a un corte de estación y más adelante les compartiremos una entrevista. Quédese con nosotros, esto es Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
Punto UDG es investigación.
Se mueve con el ritmo musical.
Estudios previos han demostrado que las personas tienden a percibir las afinidades entre el sonido y el movimiento del cuerpo cuando se experimenta música.
La llamada teoría motora de la percepción
afirma que estas relaciones de similitud están profundamente arraigadas en la cognición humana. La teoría explica que con el fin de percibir algo, simulamos activamente el movimiento asociándolo a las impresiones sensoriales que estamos tratando de procesar. Así, cuando escuchamos música, tenemos la tendencia a simular mentalmente los movimientos del cuerpo que creemos que han entrado en la producción del sonido. Por lo tanto, nuestra experiencia de un sonido implica una imagen mental de un movimiento del cuerpo. El movimiento relacionado con la música, tanto en producción de sonido y el sonido que lo acompaña, deja una huella en la mente y podría ser considerado como una especie de representación de forma, íntimamente ligado a nuestra experiencia de las características más destacadas de sonido musical. Esto se señala en una investigación del profesor Godoy de la Universidad de Oslo. Aunque los vínculos entre el sonido musical y el movimiento se pueden observar con facilidad, los autores sostienen que se requiere un conocimiento más sistemático de ellos. En general, algunas de las características de sonido, tales como el ritmo y la textura, parecen estar fuertemente relacionados con el movimiento, mientras que otros, así como la disonancia, tiene una relación con el movimiento de sonido más débil. El resultado tiene como objetivo llegar a tener todo tipo de experiencia musical. Información de muyinteresante.com.mx.
UDG es Entrevista.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM. Es un gusto para nosotros tener en la vía telefónica a la doctora Fátima Aceves García, inspectora de la Zona 15 Estatal de Educación Especial de la Secretaría de Educación Jalisco, hablando acerca de este primer foro de experiencias exitosas en el marco de una educación inclusiva. Pero para nosotros dar un preámbulo a las personas que nos están sintonizando, pues nos gustaría antes al público, que nos comentara acerca de qué es la educación inclusiva que está impulsando o que impulsa desde hace ya varios años la Secretaría de Educación Jalisco.
Así es, buen día Imelda, es un gusto y un honor que me brinden este espacio. Saludos también a todo el auditorio. Y pues mira, la educación inclusiva da pasos más adelante a la integración educativa. Este concepto se amplía, es mucho más abarcativo. La escuela de inclusión surge como una opción innovadora frente a la escuela tradicional y excluyente. Con ello, la inclusión da apertura y aceptación en las aulas de los centros de educación regular a todos los alumnos sin distinción. Esto implica una transformación de la sociedad que conlleve a la participación de todos los ciudadanos con equidad y justicia social. Ese es el objetivo actual de la Secretaría, o sea, los puntos medulares de nuestro nuevo modelo educativo, la inclusión en la educación.
Y en este primer foro, ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer al presentar este tipo de experiencias?
Sí, miren, con el fin de promover la calidad educativa, protegiendo los derechos humanos de los alumnos y alumnas con discapacidad y o con aptitudes sobresalientes. Esto para favorecer su plena inclusión en la sociedad, en la que puedan desarrollarse en condiciones de equidad y dignidad. Además, pues, es una estrategia para prevenir la deserción y o el fracaso escolar. Me voy a remitir un poquito antes, o sea, hablar. La educación especial es un servicio que promueve la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación en los contextos escolar, áulico y sociofamiliar. Esto, en todos los centros escolares, todos los maestros actualmente están promoviendo todo ello. Y pues bueno, la educación especial coadyuvamos con ese hacer. En variadas ocasiones, las barreras generan necesidades educativas especiales en algunos de los alumnos o en varios de los alumnos. Estas están asociadas a discapacidad intelectual, discapacidad visual, discapacidad motriz o discapacidad auditiva. Pero de igual manera, estas barreras pueden generarse por algunos factores asociados, como pueden ser los problemas de aprendizaje, los problemas de conducta, lenguaje, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, autismo y o aptitudes sobresalientes. En este trabajo, en donde todos colaboramos, todos coparticipamos, donde la escuela regular, la escuela se hace incluyente, está recibiendo a todos los alumnos, pero principalmente los maestros están centrando en que todos sus alumnos aprendan. Entonces, pues es un trabajo en el que pues nos coordinamos, en el que coadyuvamos, donde el principal fin es que la calidad de los aprendizajes de todos los alumnos se mejoren.
Entonces, en ese tipo de acercamiento que ustedes quieren tener también con la sociedad, compartir algo que pareciera, pues para muchos padres de familia que quizá no tenemos ese problema con nuestros hijos o que algunas veces no detectamos también a tiempo, compartir esas experiencias es también para conocer qué es lo que está pasando en nuestro entorno y saber cómo actuar, ¿no? Como ciudadanos.
Así es. Esto ya no es que aquí están la escuela, los maestros de esta escuela, allá los maestros de educación especial, o que si están los maestros de educación especial en la escuela, ellos llevan su trabajo y yo, maestro del grupo, llevo el mío, y si el maestro de educación especial va a participar y entra y realiza, implementa alguna estrategia en mi aula, bienvenido. No. Es un trabajo compartido, es un trabajo colaborativo donde yo me preocupo de lo que a ti te preocupa. ¿Y qué es lo que nos preocupa a los maestros? Que nuestros chicos aprendan. ¿Cuáles son los fines de la educación? Que sean, tengan un proyecto de vida, que sean autónomos, que logren sus expectativas y puedan realizarse de manera a ser los individuos en la sociedad, los ciudadanos que les favorezca a ellos mismos, pero que a la vez los proyecte hacia los demás.
Ahora platiquemos sobre este primer foro. ¿Dónde se va a realizar? ¿Quién puede participar en él?
Sí, es en Cocular, Jalisco. Pues como ya lo he mencionado, el fin es promover la calidad educativa. Es en el marco de la educación inclusiva, ya que de acuerdo a las prioridades del sistema básico de mejora escolar, cumpliendo los rasgos de la normalidad mínima, la mejora de los aprendizajes, el abatir el rezago y el abandono escolar, una convivencia sana y pacífica, se han seleccionado 6 casos de éxito donde, bueno, la participación directa en el foro va a ser narrada, por ejemplo, una de las experiencias va a ser narrada por compartida por un maestro de la escuela regular de ahí de Cocula. Tenemos otra experiencia que la de preescolar, que igualmente la será narrada por el maestro de apoyo en coordinación con el maestro del grupo. Esta otra experiencia que va a ser narrada por un alumno, es un alumno de un CAM, un centro de atención múltiple, que él se encuentra en el taller de formación laboral, donde sabemos que nuestros alumnos con discapacidad, las personas con discapacidad, tienen que forjarse un futuro, tienen que forjarse la manera de continuar su vida, la manera de incluirse a esa sociedad, pero también es muy importante incluirse laboralmente. Entonces, esta experiencia la narra un alumno. Tenemos otra experiencia que será compartida por un padre de familia, también desde un centro de atención múltiple, un alumno con discapacidad al que su mamá nos platicará cómo ha ha enfrentado retos y cómo los ha logrado sobrepasar. Está también una experiencia que será compartida por un maestro de comunicación. Y pues bueno, en este foro participan autoridades educativas, municipales, maestros de educación regular, maestros de educación especial, los padres de familia, por supuesto toda la zona 15 estatal, y será este viernes 19, iniciamos a las 9 horas. Es un primer paso también como zona. Para nosotros es compartir, así como ya lo ha mencionado anteriormente, el que nos proyectemos que esos trabajos que se realizan al interior de las aulas, al interior de las escuelas, verdaderamente están teniendo logros, verdaderamente están dando un avance de éxito en los alumnos hacia su formación.
La invitación es para todo el público, para las personas que quieren asistir o está restringido. ¿Es gratuito?
Sí, es totalmente gratuito. Uh-huh. Es una invitación a participar. Iniciamos 9 de la mañana, pueden llegar y es abierto. Abierto. Ya tenemos la confirmación de la participación de algunas autoridades educativas, por ejemplo, la directora de Educación Especial en Jalisco, la maestra Sandra Gándara Peña. Uh-huh. Tenemos también ya la confirmación de su presencia de algunos jefes de sector escolar, del jefe de la DERCE de Valles de Ameca, jefe de la DERCE Lagunas de Cocula, pero igualmente es abierto a todo el auditorio.
Pues no sé si quiere dar un mensaje final a los radioescuchas.
Sí, claro que sí. En esto que usted mencionaba, implica una transformación de la sociedad, es ir creando, sensibilizarnos, capacitarnos. Uh-huh. cada uno de los integrantes de la sociedad. Cada uno debemos tener ese espíritu abierto a que todos somos un solo cuerpo, todos formamos parte de una sociedad en la que todos tenemos los mismos derechos. Y yo le mencionaba, o sea, esta transformación de la sociedad incluye que modifiquemos prácticas que sean cada vez más inclusivas, que nuestra organización sea tendiente a una inclusión, que la cultura inclusiva se vaya generando y se vaya ampliando en todos los contextos. En eso se centra en sí el concepto de inclusión, que nuestra cultura, que nuestras prácticas y nuestra política de intervención sean cada vez más inclusivas.
También comentarles que se presentarán dos conferencias magistrales, una, la inclusión laboral del alumno con discapacidad, por el maestro Armando Eduardo Soto de Jesús, estrategias que favorecen el desarrollo de habilidades del pensamiento en el alumno con discapacidad, por la maestra Luz Elena Chávez Beltrán. Ambos conferencistas son maestros en educación especial y han dirigido su trabajo docente a la investigación, asesoría y al diseño de propuestas de intervención. Los invitamos a que asistan a estas dos conferencias magistrales. Vamos a ir a un corte de estación, no se vaya. Continúa con más información con nuestro compañero Víctor Hugo Delgado. Esto es Radio Universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en la frecuencia del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca, en este subprograma de Punto UDG, las voces de la universidad. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado. En esta parte del programa estaremos hablando acerca de las actividades culturales dentro de la Universidad de Guadalajara. Centenario de Juan Rulfo. justo a la mitad de la novela de Pedro Páramo de 1955 de Juan Rulfo, todos los lectores se dan cuenta, no sin temor, que todos los personajes están muertos, ya recuperados y con el sofoco y las palpitaciones del corazón, vuelven con cierto resquemor a la lectura para descubrir que es un diálogo de muertos en el infierno que es Comala. Luego entonces saben que la lectura no es lectura con la vista, sino desde los oídos, y entonces saben que la novela, breve en páginas, es infinita y que tiene todos la vida para volver a ella y encontrar lo no visto en algunas de sus lecturas. Pedro Páramo es, en definitiva, un poema largo donde la historia y las historias de los personajes se entrecruzan en los caminos de las casas y el viento. Juan Rulfo abre su mundo, sus mundos, con una serie de cuentos reunidos en El Llano en Llamas de 1953, donde narra las tragedias de sus personajes que viven en el sur de Jalisco, lugar de los encuentros, porque si bien es cierto que a Rulfo se lo disputan como a Homero, el de la Ilíada, tres poblaciones, Sayula, Apulco y San Gabriel, lo que en todo caso encuentra el lector son historias que ocurren en el tiempo sin tiempo y sin espacio de este sur que lo vio nacer en 1917. Donde quiera que haya nacido, lo cierto es que Juan Rulfo solamente lo encontramos en Comala, un lugar imposible y a la vez concreto. El poblado, la aldea, es el infierno, y ese espacio es mítico, como lo es la vida y obra de Juan Rulfo, quien este 16 de mayo cumplió su primer centenario. Musa, de lo moderno a lo contemporáneo, de Nancy Santana. Ensayo museográfico número 2 es el ejercicio curatorial que toma la arquitectura como un punto de partida para propiciar un diálogo internacional entre el arte moderno y el arte contemporáneo, dos momentos que se encuentran representados en la colección del Museo Tamayo Arte Contemporáneo, recinto del que provienen todas las piezas que se presentan en una exposición. La interacción propuesta fue creada por Juan Andrés Gaitán y Daniela Pérez Villa. Reúnen algunas creaciones de Pablo Picasso, René Magritte, Carlos Mérida, Marc Racco, Rufino Tamayo, Cristo, Félix Candela, Manuel Álvarez Bravo, Luisa Lambri y Pedro Reyes, entre otros autores. La arquitectura como manifiesto estético comprende el tema urbano producida por la industrialización y la contaminación construidos por diversas imágenes homogéneas de cúspides de edificios ejecutadas de tal manera que la falta de nitidez fue la protagonista. La intención es representar lo nublado de un recuerdo y de esta forma transmitir una experiencia directa al espectador. La Mía Casa, de Giuseppe Rivadossi, sigue una premisa simple: humanizar el entorno desde la sencilla belleza de lo cotidiano, aprovechando como materia prima la madera y sus distintas posibilidades. El autor construye una obra atrayente, tanto en los términos formales como conceptuales, destacando la naturaleza del material. La penuria de la luz en la obra sin título de Peter Fischel propicia, mediante múltiples estudios y errores sumergidos, la reflexión en el contemplador. Presenta una fotografía dominada casi en su totalidad por la opacidad que mantiene carente de una crítica social directa, abriendo paso a la libre interpretación. De Nur Sur un Diván y Jacqueline, obras de Picasso, se deriva de una nueva manera de representar el espacio y el volumen, mostrando la misma figura desde diferentes perspectivas e incorporando materiales poco ortodoxos como la lana, que simulaba lo real. La exposición Ensayo Museográfico número 2 es una invitación para adentrarse en los antecedentes de la práctica y las actitudes que fundamentan a las exposiciones estéticas de la actualidad, las cuales, para materializarse, recurren tanto a los formatos tradicionales como a la hibridación de soportes, técnicas y disciplinas. Esto se estará presentando en el MUSA. Cine, películas y literatura. La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, continúa con su ciclo de cine y literatura, que en esta ocasión está dedicado al cineasta Alfred Hitchcock. El próximo 20 de mayo se proyectará la cinta La Dama Desaparece y el sábado 27 La Posada de Jamaica. Las funciones son a las 12 horas en el auditorio de la biblioteca. La entrada es completamente gratuita. Escenarios, dignidad desde la trinchera del arte, de Iván Serrano Jáuregui. La Universidad de Guadalajara, por medio de Cultura UDG, junto con otras compañías teatrales, se unen al movimiento Teatro por la Dignidad, una iniciativa de dramaturgos y realizadores escénicos que buscan generar un frente común contra las políticas anti-inmigrantes y el discurso de oído del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El movimiento pretende que los realizadores del teatro del país se unan para generar propuestas que combatan la normalización del oído por medio de representaciones escénicas. El secretario de Vinculación y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, Igor Lozada, expresó el interés de la Casa de Estudios y otros realizadores de Jalisco por contribuir a la causa, cuya trinchera es el arte. Lozada compartió que este posicionamiento es compatible con los realizados durante las pasadas ediciones del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y la Feria Internacional del Libro. Llamó a concursar por el Premio Internacional de Dramaturgia Teatro por la Dignidad para incentivar la realización de obras cuya temática sean los inmigrantes y la relación entre Estados Unidos y México. Los detalles de la convocatoria se pueden conocer en www.cultura.udg.mx/detalle1.php. La coordinadora de Artes Escénicas y Literatura de la Universidad de Guadalajara, Claudia Fernández Ortiz, explicó que, por lo tanto, al finalizar las obras que se están presentando en los recintos de la universidad, se lee el manifiesto del movimiento frente al público y se les habla sobre esta iniciativa nacional. En la asamblea, el dramaturgo Luis de Tavira, uno de los impulsores del movimiento, elogió la función del teatro de convocar y reunir a asistentes para presenciar el arte. En estos casos lo hizo para representar las medidas que agravian a los mexicanos. Estas reuniones, que convocan a artistas, dramaturgos y autoridades y a la sociedad civil, se replicarán en Jalisco cada mes para generar estrategias que hagan valer los manifiestos que se han dado a conocer. En la reunión también estuvieron el director de la Deriva Teatro, Fausto Ramírez, y por medio de una videoconferencia la dramaturga Bárbara Colio. Ambos explicaron y atendieron las preguntas de los asistentes sobre el interés de vincular a los artistas y la sociedad con el movimiento. Coincidieron que esta iniciativa no es institucional, sino de personas interesadas en trabajar de manera articulada. Para ello se busca que haya participación por medio de las distintas redes sociales y que conozcan los acuerdos derivados de las reuniones que se realizan en distintas ciudades del país. Para más información se puede escribir a movimientometropolitanoporladignidad@gmail.com o ingresar a facebook.com/movimientometropolitanoporladignidad. Artistas con conciencia social. La nota es del Q Costa. una selección de los mejores trabajos en fotografía y artes plásticas realizados en el ciclo escolar 2017A forman parte de la exposición artística semestral a cargo de los 140 estudiantes de la licenciatura en Artes Visuales del Centro Universitario de la Costa. La muestra, instalada en el vestíbulo del auditorio Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus, presenta las creaciones seleccionadas por su calidad, montaje y procesos en técnicas como fotografía clásica digital y estenopeica, pintura, óleo acrílico, óleo seco y pastel, dibujo, gráfico, color y crayola y grabado. La licenciatura surgió hace 4 años con la misión de formar artistas creativos e innovadores, fortalecer la producción artística y su profesionalización, así como contribuir a la formación de nuevos valores culturales, tanto al interior de la comunidad universitaria como en Puerto Vallarta y la región. Sin embargo, a decir de la directora de la División de Estudios Sociales y Económicos, Gloria Angélica Hernández Obledo, aún es una tarea pendiente la generación de competencias que le permitan a los artistas visuales en formación ser creadores y gestores reflexivos e informadores críticos de su realidad. Vamos muy bien, pero también hay que pensar en la realidad social en la que estamos inmersos y que nos preocupamos por la estética y las expresiones de cada uno, pero que podamos aportar algo al bien de la sociedad, sobre todo en la región, manifestó. El jefe de Departamento de Artes, Educación y Humanidades, Edmundo Andrade Romo, exhortó a los estudiantes a dotar su obra de contenido social. Como académicos, queremos que la gente que en su trabajo se realice como persona, que en su trabajo nos demuestre que son sujetos felices, una felicidad compartida, una felicidad que puede doler, que es consciente de los errores de la humanidad, pero sobre todo tiene que ser voz de todos los que callan en una sociedad. En el mismo sentido, se pronunció la secretaria de la Academia de Fotografía y Medios Digitales de la Licenciatura en Artes Visuales, Ada Candelaria López O'Connor, quien explicó que uno de los pendientes es acercar a los estudiantes a la realidad social que se encuentran inmersos para que ellos, a su vez, la plasmen en su obra. Homenaje al descubridor de Huachimontones por Laura Sepúlveda Valadez. Las aportaciones a los estudios regionales de Phil Wigan, descubridor de los Huachimontones de Teuchitlán, Jalisco, será reconocido como parte de las actividades de la Cátedra en Estudios Regionales Guillermo de la Peña, que organiza el Centro Universitario del Sur, en coordinación con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Wigan fue uno de los grandes promotores de la investigación arqueológica en el Centro Occidente de México, y su trabajo se enfocó en la importancia de estudiar los vestigios arqueológicos en un contexto más amplio desde una visión regional, explicó Guillermo de la Peña. Empezó a excavar en una zona de Tzatlán sobre las huellas de la arqueología que se hallaban hechos en Jalisco, que eran sobre todo estudios centrados en las tumbas de Tiro que se encontraron especialmente en el sur del estado. Trabajando sobre este tipo de asentamientos, concluyó que para entender los sitios que él encontraba cerca de Teuchitlán era necesario ver todo el contexto regional, y así fue como empezó a excavar. Recuerda que en un principio el arqueólogo, etnohistoriador y etnógrafo no contó con un financiamiento de instancias gubernamentales y tuvo que conseguir recursos de otros organismos para formar un equipo de investigación regional. En sus labores se encuentran que no solo había tumbas de Tiro, sino construcciones monumentales. Estas construcciones circulares, que no son muy frecuentes en la arqueología mexicana y que corresponde al periodo que los arqueólogos llaman preclásico, y encuentran que no era una sola pirámide, sino una serie de ellas, y que no era solo sitios ceremoniales, sino centros rodeados de asentamientos grandes. El investigador del CIESAS explicó que gracias a esta labor ha sido reconocido Teuchitlán como quizá el más importante sitio arqueológico del centro y occidente de México. También existe la hipótesis que plantea Wigan en el sentido de que se trata de una formación política de proporciones ya estatales. Él habla de un estado segmentario en una zona de Teuchitlán que tenía un epicentro en el lugar, pero su influencia alcanzó hasta la Sierra Huichola y parte del centro y sur de Jalisco. Fue Wigan quien fue creando una visión de un estado de Jalisco con una gran riqueza arqueológica, con un desarrollo civilizatorio anterior a otros desarrollos más conocidos, ya que Tenochtitlan y el mundo maya que se desarrollan en el periodo clásico de la evolución mesoamericana. Queremos resaltar su obra dentro de un programa amplio de estudios regionales en el occidente y recordar que además realizó trabajos etnohistóricos y etnográficos muy originales e innovadores en la Sierra del Nayar. El seminario Indígenas y Rancheros en la Tierra Nómada, homenaje a Phil Wigan, tendrá lugar el 2 de junio a las 9 horas en el Paraninfo Enrique Díaz de León y contará con la participación de Andrés Fábregas Puig de Ciesias de Occidente, Eduardo Williams del Colegio de Michoacán, Erika Blanco del Centro Interpretativo Huachimontones Phil Wigan y Víctor Manuel Telles de la Universidad de Guadalajara. Bien, pues ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes, no sin antes agradecer a quienes me antecedieron en este programa, a Imelda, a Edith Gómez Godoy y Michelle del Rocío Ángel de León. En el control operativo agradezco a Orlando Rubio, mi nombre es Víctor Hugo Delgado, agradezco el favor de su atención y les deseo que tengan todos ustedes una excelente tarde.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.